Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Mamá, papá o tutor. La de media superior, Benito Juárez, es 1,900 pesos por becario, el monto. Ahí va dirigida a estudiantes de bachillerato, preparatoria pública, y los que realizan los trámites son los estudiantes. En la beca de jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto es de 5,800 pesos por becario. Esta va dirigida a estudiantes universitarios que se encuentran cursando en una escuela pública y el trámite lo realizan los estudiantes. Siguiente, por favor. Por lo que corresponde a la tarea que nos ha encomendado...
Bueno, estamos escuchando desde la mañanera. Vámonos con Ernesto Osorio para que nos ponga en contexto esto que estamos escuchando. Adelante, querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, Diego, también a todos los que nos escuchan, muy buenos días. Bueno, pues hoy es el lunes del bienestar y a quien estamos escuchando es justamente el responsable del Programa Nacional de Becas para todo lo que tiene que ver en la Secretaría del Bienestar con las becas, entre ellas la beca Rita Cetina, las algunas tarjetas Meta que se han entregado a adultos mayores, a personas con discapacidad y también algunas otras para preescolar, primaria y secundaria. Este informe además se ha ido acompañando de otros que ya se presentaron anteriormente, como es el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro por parte del secretario del Trabajo y también por parte de Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, pues todo lo que tiene que ver con las pensiones para adultos mayores, el calendario de entrega ya de sus apoyos a partir del próximo día 23 de los apoyos para lo que tiene que ver con el mes de mayo, de todas las personas registradas en este programa del bienestar y también los censos que se realizan tanto para el Programa Nacional de Vivienda como para también todavía los afectados de desastres naturales, como es el caso de Guerrero con el huracán John y el huracán Otis, donde todavía se reportan algunos nuevos censos que se están realizando de personas que no fueron en su momento censadas. La presidenta, antes de presentar todo este informe, que todavía basta, todavía falta que se presente por parte del titular del IMSS Bienestar y también por parte de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, después ya va a entrar a la etapa de preguntas y respuestas, en donde ofreció hablar ampliamente del tema del buque escuela Cuauhtémoc. La presidenta, antes de iniciar la conferencia, vuelve a expresar su solidaridad y su llamado y su pésame, por llamarlo así, a título ya personal, a todas las familias de las personas, de los dos cadetes que perdieron la vida en ese trágico accidente del pasado sábado. La presidenta dice que ya va a contestar todas las preguntas respecto al tema, esperemos que así sea, y de ello estaremos informando más adelante.
Muy bien, querido Ernesto, muchas gracias por la información. Regresamos entonces al ratito.
Así es, muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Diego Calderón, quien ya está listo con una nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Y arrancamos con esta nueva ronda de noticias. Esta madrugada arribaron al puerto de Veracruz 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y tres clases pertenecientes a la tripulación del buque Escuela Velero Cuauhtémoc. Dos cadetes aún permanecen en Nueva York, quienes se encuentran bajo atención médica especializada y su condición se reporta estable. Seis hombres muertos y uno herido es el saldo de un tiroteo entre elementos de seguridad privada contratados por una cooperativa pesquera y un grupo de presuntos delincuentes en la comunidad de Puerto San Carlos, municipio de Comondú. Y en información internacional, les contamos que Honduras es el primer país de América Latina que repatria a sus connacionales que decidieron autodeportarse de los Estados Unidos. Radio Francia nos tiene los siguientes detalles.
Este grupo de alrededor 20 personas se ha acogido al programa CBP-One del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, que ofrece asistencia financiera a los inmigrantes en situación irregular para facilitar su regreso. Lester Ramírez, analista político y director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, analiza la posición del gobierno hondureño.
El gobierno, a pesar de que con Biden fue muy agresivo y tuvo un discurso muy contestatario e incluso irrespetuoso, con este gobierno de Donald Trump está colaborando bastante, incluso al grado de que está aceptando deportados de Venezuela.
En lo que va del año, más de 8.000 hondureños han sido deportados, lo que podría afectar directamente la economía del país debido a la importancia que tienen las remesas. El año pasado ascendieron a 9.740 millones de dólares, lo que las convierte en la principal fuente de divisas del país. Además, la reintegración de los deportados podría representar un gasto adicional para el Estado. Sin embargo, el especialista considera que el riesgo principal de las deportaciones se encuentra en otro aspecto.
Lo que sí se está hablando mucho es que vienen personas deportadas con historiales criminales y esas no se están registrando. La policía no está haciendo un esfuerzo de poder darle seguimiento. Entonces, es más que el problema económico, el problema va a ser más de seguridad.
A pesar de las medidas draconianas tomadas por el presidente Donald Trump contra los inmigrantes, el primer mes de su gobierno solo deportó a 37 mil personas, lo que representa un 35% menos que la media mensual registrada en el último año del presidente Joe Biden.
Y también les contamos que el gobierno de Venezuela expresó este domingo su solidaridad a México ante el trágico accidente del buque Escuela Cuauhtémoc, que chocó el sábado contra el puente de Brooklyn en Nueva York durante una maniobra de zarpe que dejó dos marinos muertos. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió este domingo en Roma con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ante quienes reiteró la importancia de que haya por fin un alto al fuego total, incondicional y de imponer sanciones a Rusia, que sigue negando a declararlo. Mientras tanto, Israel no da tregua a los ataques en contra de Gaza, donde además ha frenado la llegada de ayuda alimentaria a la comunidad palestina. Los detalles con Radio Francia.
Los ataques hacen parte de una nueva operación terrestre, tanto en el norte como en el sur del enclave, llamada Los Carros de Gedeón, que tiene como objetivo tomar el control total de la franja de Gaza, según anunció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu este lunes. En solo este fin de semana ya se cuentan más de 100 muertos, víctimas de los bombardeos del Estado hebreo, que también tiene bloqueado el paso de la ayuda humanitaria desde hace más de 2 meses y continúa lanzando llamados a evacuar. Pero la población ya no tiene fuerzas para moverse, dijo Amira Suilem, un refugiado en la céntrica ciudad de Deir al-Balah. Eyad decidió que no se desplazará más con su esposa y sus 4 hijos.
Existe mucha rabia por los intentos de obligar a la gente a huir una vez más. Muchos dicen que prefieren morir donde están antes que verse desplazados nuevamente. Hay un sentimiento de traición por parte de la comunidad internacional. Los habitantes de Gaza consideran que solo están emitiendo declaraciones sin tomar acciones reales para detener a Israel y poner fin al genocidio en Gaza. Creen que el silencio del mundo permite que los crímenes continúen.
Y es que las imágenes de hambre y desesperación en Gaza no paran. Netanyahu anunció que permitiría un paso de ayuda humanitaria limitada a la vez que continúan las operaciones por razones diplomáticas. Pues el mismo Donald Trump, que ha apoyado sin reparos a Israel, criticó el hambre al que los gazatís se ven sometidos.
El mundo a través del deporte.
90.9. Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte, igual querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues fin de semana de coronaciones, ya lo platicábamos, el Crystal Palace consigue el primer título en su historia con el cetro de la FA Cup 2024-2025, 1-0 vencieron al Manchester City, que después de que en el 2023 cosecharan todos los éxitos posibles, todos los torneos que jugaron, bueno, pues ahora se van a ir con las manos vacías en todas las competencias. Y bueno, pues este Crystal Palace, que si bien está en la mitad de la tabla en la Premier League, pues sonríen y ahora se enfrentarán en la Carabao Cup al conjunto campeón de liga, el Liverpool. Esto en el Reino Unido. Hablando también de playoffs en la NBA, el Thunder de Oklahoma derrotó 125-93 a los Nuggets de Denver para así hacerse con el boleto a las finales del Oeste ante los Timberwolves de Minnesota, mientras que los Knicks de Nueva York sorprendieron a propios y extraños y 25 años después de que disputaran sus últimas finals de conferencia, vencieron 119-81 a los Knicks, y con esto ya están también acompañando a los Pacers de Indiana, curiosamente el mismo rival que tuvieran hace un cuarto de siglo y que bueno, todavía contaban con Reggie Miller en sus filas. Y bueno, con esto ya nos acercamos al cierre de esta temporada en la NBA. Por otro lado, en el béisbol de las grandes ligas, fin de semana de rivalidades, los Angels de Anaheim por primera vez desde el año 2000 barrieron a los Dodgers de Los Ángeles 6-4 en el último compromiso de este fin de semana. Los Diamondbacks de Arizona 1-0 despacharon a los Rockies de Colorado, también triunfo de los Mariners de Seattle 6-1 sobre los Padres de San Diego. Los Giants de San Francisco 3-2 vencieron a los Athletics, mientras que los Chicago Cubs 6-2 vencieron a los a sus vecinos, a los White Sox, el equipo además del Papa León XIV, que bueno, no han dejado de poner tributos para el sumo pontífice aún en este fin de semana de las rivalidades. Y bueno, también el Gran Premio de Emilia Romagna, el séptimo compromiso de la campaña 2025 de la Fórmula 1, Max Verstappen regresa a la victoria con este triunfo en el autódromo Enzo y Dino Ferrari para hacerse los 25 puntos y mantenerse en la pelea por el campeonato de pilotos con los McLaren, Lando Norris en la segunda posición, Oscar Piastri líder del campeonato en cerrando el podio, y bueno, Lewis Hamilton de Ferrari, que tuvo un enorme regreso aunque no le alcanzó para conseguir el podio. Y bueno, ya que estábamos hablando justo de este fin de semana en Emilia Romagna, el piloto Santiago Ramos consiguió un triunfo en Imola en la Fórmula 3, así que bueno, se escuchó el himno nacional este fin de semana en el marco de esta carrera de la categoría reina del automovilismo, mientras que Isaac del Toro, si bien no conquista la última etapa en el Giro de Italia, el combinado de unidades sí le da el liderato provisional de la clasificación general, y por primera vez en la historia un ciclista mexicano usa el mellor rosa, que es el que se le da justo al líder de la competencia. Un poco quizá la referencia sea el mellor amarillo que se entrega en el Tour de France, y que bueno, se volviera un ícono a principios del siglo XXI. Pero bueno, pues con relación a este Giro de Italia, Isaac del Toro con además no la posición principal dentro de su equipo, digamos que él es una especie de segundo o tercer ciclista dentro del cuadro al que pertenece de Emiratos Árabes Unidos, pues la solidez en su cronómetro le ha permitido justo meterse, y bueno, de momento mantiene este liderato.
Bueno, pues qué maravilla, querido Mart, yo no sé si eres un atleta que ya estaba en el radar antes de este momento. Para muchos evidentemente es noticia verlo en ese nivel, con esos resultados. Y bueno, pues yo creo que como decía, creo que nuestro escucha Edmundo Temprano, que lo comparaba cuando ganó el Checo Pérez, creo que así como el Checo trajo muchas miradas a la Fórmula 1, pues quizá ahora el ciclismo descubra nuevos espectadores gracias a estos resultados, ¿no?
Sin lugar a dudas, querido Mario, además que hay que hacer la anotación de que Isaac del Toro justo en la prueba Milano-Turín, más temprano en el año, consiguió también la victoria en esa prueba, y que bueno, por supuesto también esto abre todo este público del ciclismo de ruta, que si bien hemos tenido a Nancy Contreras en el ciclismo de pista, pues justo dentro de la ruta y salida en estas vueltas, la Vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour de France, pues no habíamos tenido una figura, y la verdad es que con sus 21 años, tiene un futuro más que promisorio en uno de los mejores equipos del mundo, que ya se está consolidando, y bueno, no dudemos que sea la última vez que lo vamos a escuchar. Interesante también, por supuesto, que México se meta a esta discusión sobre el ciclismo, de la cual, por lo menos en la región hispanoamericana, Colombia lleva pues como la mano histórica, y ahora de a tú compitiendo México en ese sentido.
Pues qué bueno, una buena. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Omar García, como siempre, con la información deportiva.
Newsweek en español.
Ocho con 20 minutos. Gracias por sus mensajes. Ya sabe que nos da mucho gusto recibir todos sus puntos de vista a través del 55-529-2599. 55-529-2599. El WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y nos diga qué piensa de todos los temas que aquí le estamos presentando, incluido este, que ahora vamos con Nayeli García, quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Nayeli? Buenos días.
Muy buenos días, Mario, te saludo con gusto.
Oye, cuéntanos qué nos trae Newsweek en esta edición.
Pues mira, como parte de la edición de mayo, que es especialmente sobre salud, Newsweek trae este mes también un reportaje muy interesante sobre el acompañamiento y los protocolos que han brindado instituciones de salud, especialmente la Universidad Nacional Autónoma de México, para la prevención y la erradicación de la violencia sexual, muy específicamente del acoso en el ámbito médico. Y es muy importante estos protocolos, porque los datos que hay, la estadística que hay sobre acoso sexual en el área médica en México es brutal. Hablamos de que 8 de cada 10 médicos han reportado haber sufrido alguna clase de acoso en su trabajo, de sus pares, pero también de pacientes. Y nosotros para este reportaje hablábamos con una especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM, justamente, la doctora Diana Patricia Guizar Sánchez, y ella nos comentaba que uno de los grandes problemas es la normalización que hay, no solo por parte de la sociedad, sino la normalización como tal en el mundo de la medicina, principalmente en la parte de la jerarquización. Un dato también importantísimo en esta parte, la mayor parte de perpetuadores, de violentadores, ocupan un rango superior a la persona que sufre el ataque. Claro, claro. Entonces, claro. Sí, horrible. Normalmente son los médicos especialistas, principalmente del área de cirugía, y justo aquí hablábamos de la UNAM, nos interesaba mucho porque los residentes son el personal, digamos, más desprotegido. No son estudiantes, son jóvenes, muchos de ellos llegan al campo todavía con una edad muy, muy corta. Entonces, ¿quién los protege a ellos? Bueno, pues la UNAM implementó apenas en noviembre de 2024 una política interna de igualdad, que es un refuerzo al protocolo de atención para los casos de violencia de género de la UNAM, porque justamente la directora de la Facultad de Medicina, Ana Carolina Sepúlveda, reconocía que en la Facultad de Medicina es un reto combatir la violencia sexual. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudiantes no conviven o no están expuestos simplemente en la facultad, sino que ellos también ya van a campo desde edades muy tempranas, ¿no? Van a hacer prácticas sociales, van a hacer servicio, entonces ellos pues están expuestos a instituciones públicas y a esta normalización que se da. La doctora nos platicaba que dentro de esta área de medicina hay una parte cultural que se llama currículum oculto, que son todos los comportamientos sociales que los residentes normalizan al entrar. Van aprendiendo que es parte de su formación, tal vez, que a los residentes se les trate de cierta manera, que al personal de enfermería se le trate de otra manera. Entonces, eso al final de cuentas perpetúa la violencia, detiene también la búsqueda de justicia. Y otra parte muy importante que nos comentaba la doctora, y de un tema del que casi no se habla, es el acoso sexual por parte de pacientes y de familiares de pacientes.
Vaya.
Que es un fenómeno. Sí,
o sea, al acoso de tus superiores se agrega todo el de pacientes y familiares de pacientes.
Así es. Y es todavía más difícil buscar justicia por parte de un paciente, porque primero se minimiza mucho, como de cómo te va a acosar alguien que está, pues tú estás atendiendo, ¿no? Pero existe. y de familiares también. Las más reiteradas, de hecho, es un poquito más brutal, digamos, porque entre pares lo que más se ha denunciado son halagos que no se piden o incluso acercamientos físicos. Pero por parte de pacientes, lo que más se reporta son peticiones ya directas a salidas, a citas, incluso correos o fotos con connotaciones sexuales o manoseos mucho más directos. O sea, los pacientes tienen esa incidencia mucho más directa, digamos, de la violencia. Y justo como es un tema del que no se habla, la doctora nos decía que por parte de instituciones públicas es muy enriquecedor que ya actualmente en algunos hospitales haya campañas de concientización sobre los derechos del personal del área de salud, porque casi pues no es un tema que se reflexione o que se toque demasiado, pero pues justamente este personal tiene sus derechos, tiene sus garantías, y las instituciones están obligadas a recordárselo a los pacientes y a darles mecanismos para que se defiendan, ¿no? Entonces, justo todos los esfuerzos de las instituciones públicas han ido por ese lado, por la concientización, por la educación y por la prevención.
Bueno, pues ahí está el tema. Pues muchas gracias, Nayeli, por compartir esta información. Por supuesto, los detalles los puede usted encontrar en Newsweek en español. Nayeli, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, es Nayeli García con la información de Newsweek. Y tenemos mensajes, querido Diego.
Así es, Adrián nos escribe y nos dice: Isaac del Toro era un gran prospecto hace un par de años y uno de los mejores equipos del World Tour. El UAE lo contrató y tiene un año llevando poco a poco en carreras de un día y una semana. En el Giro, bueno, él no es líder principal del equipo, pero ha logrado ganar tiempo y ahora con el primer puesto su equipo debe decidir si lo apoyan a él o a Juan Ayuso, el líder original. Sí tiene muchas chances, aunque faltan 2 semanas y mucha montaña por delante. Saludos. Nosotros te mandamos un saludo de regreso y, bueno, los mejores deseos para Isaac del Toro. Y tenemos otro mensaje, Mario.
Sí, tenemos más mensajes. Déjame ver por acá. Si quieres, adelante tú, por favor, Diego.
Sí, Yuli nos escribe y nos dice: Equipo Radar 99, buenos días. Uno de estos días tendré que comprar un radio portátil, recargable, bueno, bonito y barato. ¿Alguna sugerencia de marca? A veces me cuesta trabajo sintonizar el 99 FM. Qué tristeza lo del buque Escuela Cuauhtémoc, unos jóvenes orgullosos de representar a México. Radar 99 continuará transmitiendo, aunque la universidad esté en periodo de vacaciones. Gracias por informar. Y nosotros te mandamos un saludo de regreso, querida Julie. Yo, la verdad, acerca de radios portátiles conozco muy poco. Yo soy de la generación que ya está clavada con la computadora, pero podemos checar qué otros radios hay y podemos luego comentártelo. Y acerca de las vacaciones, no sé cómo esté, Mario.
Pues mira, por lo pronto seguimos transmitiendo. Ya sabe que siempre en verano tenemos unos días del famoso blackout aquí en Ibero 90.9, pero no sé cuándo será, pero por lo pronto nosotros seguimos aquí con mucho gusto llevándole la información. En todo caso, serán unos cuantos días los que dejamos radar. Ya sabe que procuramos no separarnos mucho de la estación y de la información, sobre todo en estos días que tanto está pasando. Bueno, vámonos a un corte y regresamos, que nos queda todavía media hora por delante. Tenemos a Claudio Flores, vamos a platicar también con Stephanie Genaro sobre el tema de Ucrania y esto que esta semana parece que se puede mover en la llamada entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia. Y Claudio Flores, a propósito del buque Cuauhtémoc, ya para cerrar esta mañana. Así que quédese con nosotros, que ya volvemos.
Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:32, gracias por seguir con nosotros. En unos minutos, por cierto, ya vamos con el doctor Claudio Flores, que ya está por acá en cabina. Pero antes déjeme saludar a Stephanie Genaro, que me da muchísimo gusto saludar como siempre, internacionalista, que le agradezco que nos tome esta llamada. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Gracias. Qué gusto, como siempre, poder platicar contigo y tocar base sobre lo que está pasando con el tema de Ucrania. Hemos visto desde la llegada de Trump había esta promesa de que él iba a resolver Me recuerdo un poco, como decía el entonces presidente Fox, en 15 minutos el conflicto de Chiapas. Bueno, pues así decía Trump, un poco con la guerra. Se le ha complicado el panorama, pero parece que estamos en un punto importante el día de hoy, Stephanie.
Estamos en un punto bastante importante porque la guerra en Ucrania ha dejado de sonar solamente en el frente. Ahora también suena en los teléfonos de Trump y en el vacío, en los pasillos del Vaticano, y también en los ecos de un sistema internacional que es muy diferente al sistema internacional que le inició. Ahora, Trump va a tener una llamada hoy con Vladimir Putin y Zelensky, donde pues él plantea ya legitimarse como mediador para esta guerra, donde curiosamente podría llevarse en el Vaticano, que fue el escenario perfecto donde Donald Trump tuvo esa conversación con Volodymyr Zelensky en el funeral del Papa Francisco, y fue algo que se vio ante las cámaras. Entonces estamos viendo de una paz que ya no es tanto de negociaciones, tiene que ver más con la producción, y donde si se llegase a algo, se firmaría ya no tanto con tinta, sino con audiencias. Ahora, la pregunta aquí es, Mario, no es si Donald Trump lo va a lograr o no.
Ajá.
Yo creo que debemos de enfocarnos en qué estamos legitimando si lo logra.
Claro. A ver, vamos hacia allá, porque ¿cuáles serían los términos de un eventual acuerdo? Las primeras cosas que entiendo había puesto Estados Unidos, pues era casi el pliego petitorio de Rusia, ¿no? Era mantener el territorio ocupado, garantías de que no participe en la OTAN. Es decir, creo que la carta soñada por Vladimir Putin. Por el lado de Ucrania, pues estaba este tema de las tierras raras, que el famoso acuerdo que terminó muy mal en el encuentro o desencuentro de la Casa Blanca, pero que parece que después se habría logrado. Hoy, ¿en qué términos parece darse este diálogo, Stephanie?
Pues se está dando en los términos donde Donald Trump ya está presionando a los dos países. Y subrayo Donald Trump porque no estamos hablando de la ONU, no estamos hablando del G7, no estamos hablando de Bruselas. Estamos hablando de instituciones internacionales que quedaron obsoletas y que están siendo reemplazadas por un actor a nivel nacional que parece que está reescribiendo el mundo él solo. Ahora, con estos términos, a Ucrania le dice, si no firmas la paz, yo te dejo de apoyar. Ucrania es muy débil, no puede sostenerse por sí sola, y los europeos todavía no se ponen de acuerdo, y aparte no les alcanza para apoyarlos de la manera que lo hacía Estados Unidos. Y Vladimir Putin sabe que Trump ya lo amenazó con ponerle sanciones si no cede hasta esta paz, y que su única opción de volverse a enlazar con Occidente es mantener una buena relación con Trump, porque si no va a seguir relegada como una potencia asiático. Entonces, en estas condiciones, no tan solo los términos de Trump, que es obviamente que se respete los territorios que ya han sido anexados de alguna manera por Rusia, que Ucrania no ingresa a la OTAN y que se le permite explotar los minerales de tierras raras de Ucrania a cambio de protección de Estados Unidos.
Diego, tú tienes una pregunta.
Stephanie, te saluda Diego Calderón, y como ya estabas mencionando anteriormente, la Unión Europea tenía la intención de mantener distancia con Estados Unidos para poder defender sus propios intereses. ¿Qué postura mantiene la Unión Europea ante estas negociaciones?
Bueno, la Unión Europea evidentemente quiere que se llegue a la paz porque la guerra se está llevando en su vecindario, hay que remarcarlo bien, pero de alguna manera no está de acuerdo en la postura de Donald Trump porque respeta los términos y condiciones que pide Rusia. Y esto de alguna manera nos habla del nuevo poder en el mundo. Realmente lo que diga Europa en este momento no tiene tanto peso como solía hacerlo antes. Y en esta nueva reconfiguración de este nuevo orden mundial, Europa ha quedado relegada a un actor secundario del reparto.
De acuerdo. ¿Qué hay que mirar en las siguientes horas en estas llamadas que te parezca clave, Stephanie, para mirar el futuro de las negociaciones?
Primero, ver si realmente el Vaticano, también es importante que el Vaticano se posicione como un actor internacional neutro en tiempos de un vacío de poder global. Eso podría darle pues poder al Vaticano que ha perdido.
Okay.
También ver si es exitosa esta llamada que Trump va a tener con Volodymyr Putin y Vladimir Zelensky, y sobre todo escuchar la narrativa de Putin, porque él ya comienza a comparar esta guerra con la guerra que peleó Pedro el Grande contra Suecia por ahí de 1800, que duró 21 años. Todo puede pasar, y estamos en una época donde los nacionalismos están de regreso y solamente te causan ceguera.
Oye, por último, y a propósito de esto último que señalas, Stephanie, hemos visto que Europa ha emprendido un camino del armamento, los cambios en Alemania para invertir mayor cantidad de recursos, la discusión en España sobre el aumento del PIB para cumplir mayor gasto en inversión, el cambio en la postura de los países nórdicos, algunos de los cuales en esta crisis se incorporaron a la OTAN, el tema de Finlandia y Suecia. ¿Tú ves que un eventual arreglo pueda poner reversa al proceso de construcción de armas y de planes militares, o crees que esa es una inercia que va más allá de lo que pase en el corto plazo y que eso ya es un cambio histórico al que estamos encaminados?
Me parece que es un cambio histórico al que estamos encaminados, y eso te habla de hacia dónde va el mundo. No se está invirtiendo más en la paz, se está invirtiendo más en la guerra, ¿no? Y esa es la diferencia que vemos de la administración de Trump con la administración de Biden, aunque Trump sea mucho menos carismático. Ahora, el tema de Europa y Rusia es difícil de resolver porque Europa tiene una especie de rusofobia, siempre siente que Rusia los va a invadir. Entonces, ahora que la Alianza Atlántica pues va en declive, ellos van a querer tomar las riendas de su seguridad. El tiempo es cómo y si realmente Europa se va a poder sostener con un solo bloque ahora que la economía dos obstáculos.
Bueno, vamos a ver qué viene. Stephanie, muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada. Es muy enriquecedor escucharte.
A ti, Mario. Buenos días para todos.
Buenos días, gracias, Stephanie y Genaro. Ahí está el análisis de lo que pasará. Y bueno, pues apúntele usted para mañana. Ya tenemos dos temas pendientes. Quedamos la información hoy de Estados Unidos, de qué pasó con el Cuauhtémoc, del que ahorita platicaremos con Claudio. Y apúntele la llamada de Donald Trump, que seguramente hoy mismo tendremos información en unos minutos, si no es que en unas horas máximo. 8:40.
Guerra de narrativas.
Primero es importante informar. El buque Escuela Cuauhtémoc pues es un buque de enseñanza muy importante para todos los cadetes de la Marina. Se están haciendo las investigaciones de por qué ocurrió pues este choque con el puente. ¿Quién hace las investigaciones? Por supuesto, en una parte pues la Secretaría de Marina con sus propios elementos, pero en los Estados Unidos quien hace la investigación es la Agencia Nacional de Transporte de los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer la investigación, y se pidió también apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos para que se pueda hacer la investigación, para ver exactamente cuál fue la causa, si fue una causa mecánica, si fueron los remolques, si fue un error humano. Eso lo tiene que determinar esta investigación que se está haciendo. La Marina ya tiene sus propias hipótesis, pero pues vamos a esperar a que se haga esta investigación. Yo quiero agradecer en particular al alcalde de Nueva York, a Eric Adams, lo hice en mis redes sociales. Desde el primer minuto tuvo la tripulación todo el apoyo. Fueron llevados a los hospitales. En el hospital fallecieron estos dos jóvenes, una mujer y un hombre, y todos los heridos recibieron atención. Hay dos jóvenes que todavía siguen en atención allá y los demás ya regresaron a nuestro país. Entonces es importante que haya esta información, y se va a estar dando la información de manera muy transparente. El buque tiene que ser reparado y hay un seguro que cubre estas situaciones, y va a ser pagado a través de este seguro, y probablemente sea en un astillero del propio puerto de Nueva York. Ahora, hay un video que circuló de unas personas que subieron al buque horas antes o un día antes, y que hablaban de la elección al Poder Judicial. Es importante que todos sepan que el buque estaba abierto a la población. Es algo que se hace normalmente. Llega a un puerto, se abre para que quien desee, personas que viven en Nueva York, y obviamente pues muchos paisanos y paisanas van, saben que llega el buque Cuauhtémoc, y van y lo visitan para ver cómo es, y se les da explicaciones de cómo es. Entonces, en esa apertura de los visitantes, pues hubo algunas personas que filmaron un video. Evidentemente eso no tiene que ver con un involucramiento de la Marina, sino sencillamente los visitantes filmaron un video, que es importante que se conozca, porque hasta el expresidente Calderón ya andaba tuiteando sobre el tema. Eso como información. Ahora, ¿cómo catalogo yo este ataque que recibió pues la Secretaría de Marina y el gobierno? Mezquino. No tiene otro adjetivo. Es mezquindad. Sobre todo cuando dos jóvenes fallecieron y en vez de haber una solidaridad, un apoyo, un reconocimiento, porque la Marina Armada de México es una institución gloriosa del Estado mexicano. Increíble lo que hacen.
Bueno.
Cuidan la seguridad de las costas.
Ahí está, esto lo acaba de decir, esto que se lo estamos presentando, lo acaba de decir la presidenta hace unos minutos, y nos sirve para dar pie a mi querido Claudio Flores. Claudio,
mi
¿cómo estás?
Mario.
Hoy aquí desde la cabina del
CEX. Desde la cabina.
Y pensamiento crítico desde el CEX, que además tiene una exposición padrísima que ahorita vamos a ir a ver.
No, la
ya
vamos
te voy a
ver.
Presumir, querido amigo.
Muy bien.
Porque yo a la villa está muy padre. Pero cuéntanos cómo estás viendo esta guerra de narrativas a propósito del Cuauhtémoc.
Como todo lo que sucede en nuestro país se decodifica a favor o en contra del gobierno. Es muy interesante, encontré distintos relatos de este choque del buque escuela Cuauhtémoc de la Marina Armada de México con el puente Brooklyn, no cualquier puente, querido Mario, eso también le da una dimensión de tamaño brutal. Si hubiera sido otro puente que no ubiquemos el nombre, o en otra ciudad, digamos que no tenga esa relevancia global.
Que no haya 3,000 celulares grabando al
grabándolo,
mismo
tenemos videos de todos los ángulos posibles de este choque, y esto sucedió, como vimos, el 17 de mayo, el sábado pasado, y yo creo que cualquier análisis que tengamos que hacer tiene que arrancar justo en primer lugar mandando condolencias para las familias de las dos personas, de los dos cadetes, la cadete y el cadete mexicanos que murieron, América Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos, más los 22 heridos, algunos de ellos en estado crítico, frente a este evento que al parecer, de acuerdo con lo que están reportando inicialmente, pues es un problema de pérdida de potencia arrastrado por corrientes y viento. Los mástiles del Cuauhtémoc chocaron con la estructura del puente de Brooklyn en Nueva York, nada más y nada menos. Y ante estos cinco relatos muy puntuales, el primero, el relato oficialista es de un accidente en misión de paz. Se destaca por parte de la Secretaría de Marina, por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, el hecho como un suceso lamentable. Uh-huh. Durante una misión diplomática de instrucción se anuncian investigaciones para saber lo que sucedió. Digamos, ese relato es muy, muy contundente, muy puntual, diríamos en atención a los primeros uh-huh. momentos del suceso, pero después vienen otros relatos, Mario, el relato crítico de negligencia institucional, fallas, dicen, en planeación y ejecución de la maniobra, señalando negligencia por parte de la Marina, se cuestiona la preparación o las decisiones tomadas durante esta maniobra de zarpe en las condiciones climáticas que tenía, digamos, el puerto de Nueva York. Es un relato crítico. Después viene un relato emocional sobre estos héroes caídos en servicio, así se encuadra uh-huh. la noticia, un homenaje a los cadetes, a la cadete y al cadete fallecidos, destacando su compromiso y sacrificio, las historias personales, Mario, los logros, los sueños de estos cadetes uh-huh. con una narrativa de pérdida y duelo nacional. Después viene el relato político, que ya lo escuchamos, uh-huh. es un relato que está en choque porque por una parte se critica el uso electoral del accidente, el uso político del accidente, el oportunismo, la conveniencia, la
la mezquindad, decía la presidenta Claudia Sheinbaum. Se critica la utilización del accidente con fines políticos para atacar a su gobierno, al gobierno de la presidenta, a la Secretaría de Marina, y en fin, lo que llama la presidenta es a no politizar el suceso. Ya mencionaba el caso de estas personas,
de Morena, en Nueva York, ¿no?
En Nueva York, que ciertamente pues se suben.
Son muy activos, por cierto.
Bueno, han hecho un par de cosillas ahí en torno incluso a los juicios que se están desarrollando en Nueva York, pero esta delegación de Morena es muy activa. Hubo varios posteos y videos desde ahí, desde el buque Cuauhtémoc, que es, digamos, haciendo campaña por ciertas candidatas y candidatos en la elección judicial en este buque, y eso pues también politiza, digamos, el propio hecho, porque esto sucede el propio sábado por la mañana,
claro.
Y entonces eso se conecta. Y finalmente está el relato opositor, que está pues aprovechando esta situación, es decir, igual que lo hizo en su momento Morena cuando era oposición. Las oposiciones tienden a criticar de manera muy puntual al ciclo del que está en el poder, y aquí se decodifica este suceso como un símbolo de la situación de México bajo los gobiernos de Morena. Mario, hay una lectura simbólica.
No había pasado antes.
Es muy interesante porque yo me clavé a hacer un análisis, digamos, en cinco dimensiones. El símbolo, primero, el barco como una representación del Estado mexicano.
Sí, decía, ¿no? No es el barco, es la República.
Es la República, es una alegoría del choque de la retórica nacionalista contra la realidad internacional. Muy interesante, además, en términos de ilustración, ¿por qué? Porque tenemos todos los videos posibles, todos los ángulos posibles en términos del retrato audiovisual de esta, de este suceso pues terrible, desafortunado. Segundo elemento, una evidencia, dice, se maneja como una prueba del fracaso de una política, de un gobierno, como ineficiencia, improvisación, desmantelamiento de las instituciones. Pero después cierro con estas dos, la analogía de México como un barco sin rumbo, que también hay mucho relato ahí en redes sociales, en plataformas digitales. Dicen, así está México con Morena, como el Cuauhtémoc, sin motor y sin rumbo, esperando a chocar. Incluso hay quien dice la pérdida de potencia del buque se equipara a la falta de crecimiento económico y dirección estratégica del país. Es interesante cómo se conectan este tipo de sucesos, Mario, con los propios prejuicios, prenociones y las propias posiciones previas, digamos, sobre México.
Claro, claro.
Y finalmente la metáfora, un régimen que naufraga, una metáfora del colapso, digamos, del proyecto morenista. Y dice aquí, retomo algunas frases que me encontré: la 4T zarpó con promesas de justicia y transformación y terminó chocando con los puentes de la realidad. Otra que me encontré, los puentes como símbolo de conexión, la 4T no supo conectar ni dialogar con el mundo moderno. Es decir, se van a dimensiones donde pues ya no tienen que ver con el hecho en sí mismo, Mario, sino con lo que nosotras y nosotros le queremos
ahora
cargar.
La
al
gran
hecho.
Pregunta, Claudio, sí, en este evento como en otros, es un evento que detona mucha conversación, que tiene todas las características para que trascienda las burbujas de noticias, porque es muy visual, porque está en redes, porque no tienes que consumir
porque
noticias para enterarse, porque es trágico,
porque
es un barco que se cae, o sea, no necesitas mayor contexto, ves a los marineros arriba, ¿no? En los mástiles. Entonces, va a tener un impacto en términos de alcance significativo. La gran pregunta, Claudio, es, ¿este tipo de eventos refuerzan solo las percepciones preconcebidas, estas de quienes ya
dicen que están afines?
Exacto. O terminan moviendo de alguna manera la opinión pública, estos relatos de que no es el barco, es el país, no pasaba antes, es el deterioro. Ayer circulaba mucho que será la falta de mantenimiento.
¿Cuántos
como
años
símbolo?
Lleva
exacto,
navegando
sin que pasara. ¿Eso mueve algo en la opinión pública o simplemente es música para los oídos de cada una de las porras?
Le acabas de atinar, querido Mario, porque una de las cosas que hice al final es ver si las posiciones de las personas que vehiculan o promueven estos discursos, estas conversaciones, con sus posteos y sus contenidos en redes sociales y plataformas digitales, y en general todas tenían justo solo un reflejo de sus posiciones previas.
Okay.
Es decir, si habías criticado Teuchitlán como una desgracia de que
entonces
el Estado no hacía,
te
sumabas a este.
Claro.
Entonces, soy poco optimista en el sentido que este hecho, cualquier otro, esté cambiando nuestros prejuicios, prenociones y posiciones previamente definidas, querido Mario, sino nada más sirven como para reforzar algo que planteas muy bien en tu libro de La Batalla por la Atención, digamos, Internet como un espejo de lo que yo quiero ver de mis propias posiciones y no como ventana para retar mis puntos de vista.
Oye, y fíjate qué curioso, veía una encuesta esta semana en Estados Unidos, no me acuerdo si el New York Times o Washington Post, uno de los dos lo traía, de cómo quienes tienen mayor nivel de aprobación de Trump son quienes menos se informaron de los hechos negativos de Trump. Es decir, mientras más informada está la gente en Estados Unidos, más rechazo tiene. Entonces, a la gente que le preguntaban, oye, ¿usted supo el caso de este profesor que deportaron, de este alumno de posgrado que estaba en Georgetown, que tuvieron como 3 meses? No, pues no supe. Y su aprobación de Trump, positiva. Oye, ¿usted supo de este persona que mandaron a una casa en El Salvador y que no era y que trae? No, pues de ese caso no supe. Y usted, su aprobación, positiva. Entonces, parece que se confirma esto de cómo la gente hacemos, porque no estamos libres.
Sí, todos también. Claro, nosotros también. Yo también, no, querido Mario, aquí hacemos acto de contrición.
Todas estas cosas que llaman sesgo de confirmación, que es de la misma información yo confirmo, interpreto lo que confirma mis creencias, o solamente le creo a la información que me valida.
O incluso no veo la información que contrasta con mi punto de vista o posición previamente existente, ¿no?
Es muy impresionante esto, y la gran pregunta sigue siendo entonces, ¿qué mueve a la opinión pública en ciertos contextos?
Sí, y ¿desde dónde se forma, Mario? Al final, entonces, lo que pudiéramos pensar es que hay una especie de sociología en lo micro, en lo familiar, en lo corto, en las interacciones más cercanas, y después esa microsociología forma, digamos, posiciones ideológicas, posiciones políticas, en las cuales invertimos mucha energía emocional. Y finalmente defendemos como si fueran las nuestras, ¿no?
De acuerdo.
Entonces es un fenómeno, digamos, pues ahí están los que le han llamado posverdad, ¿no? A creer lo que queremos la verdad o los hechos científicos o los hechos fácticos de la realidad. Y me parece que este evento, por sus características, multiplica e ilustra también este tipo de fenómenos sociodigitales.
Pues veremos también y veremos cuánto dura en la conversación, que ya sabemos que todo se agota.
La apuesta más máximo una semana, querido Mario.
Y se me hace que te fuiste.
Se me hace que estoy muy generoso.
Se me hace que te fuiste largo. A ver si para el jueves seguimos hablando de esto. Gracias, Claudio.
Muchísimas gracias. Una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar.
Gracias. ¿Y con qué seguimos, querido Diego?
Y vámonos ahora con Ernesto y lo que... vámonos con Trump el Radar. Una disculpa. Sí, vámonos con Trump el Radar con la información de nuestros vecinos en el norte. Con Enrique Durán.
It seems there's still some bad blood between President Trump and Taylor Swift. On his Truth Social account May 16th, the president posted a question asking his followers, quote, "Has anyone noticed that since I said I hate Taylor Swift, she's no longer hot?"
Otro artista se suma a la lista de ataques de Donald Trump, y es que el presidente de los Estados Unidos aseguró que la popularidad de Taylor Swift descendió gracias a él. Durante las pasadas elecciones, Taylor abiertamente confesó sus preferencias políticas por Kamala Harris, mientras sucedía esto uno de los debates presidenciales. Taylor subió una publicación extensa dejando claras sus intenciones políticas y además una foto con su gato, la cual firmó como "señora soltera con gatos", una referencia a J.D. Vance, quien criticó a Kamala y las mujeres sin hijos de esta manera. Días después, en su cuenta de X, Trump publicó "odio a Taylor Swift". Y hace 2 días decidió retomar este tuit, pues publicó: ¿alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije que odio a Taylor Swift, ya no es genial? Aún no hay un posicionamiento de la cantante, pero se espera que lo haga en los próximos días u horas.
Radar 99.
Radar 99.
Y nos vamos con Ernesto Osorio y la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, solamente para agregar a lo ya dicho por la presidenta respecto a lo del caso del buque, que ella advierte que van a seguir incrementándose las críticas hacia el gobierno de México conforme se acerque más a la fecha a la elección del Poder Judicial, dice la presidenta, además de que se cuestiona el actuar de la oposición por utilizar pues tragedias como la del buque Cuauhtémoc para politizar el asunto y jalar agua a su molino para hablar mal de la reforma del Poder Judicial, que sus críticos, sus adversarios, no cuestionan lo que originó justamente esta reforma al Poder Judicial y que dice ella es la enorme corrupción que permanece todavía en este Poder Judicial. También la presidenta fue cuestionada 3 veces respecto a esta aprobación en la Cámara de senadores de los Estados Unidos sobre la reforma fiscal del presidente Trump que pretende gravar las remesas, y la presidenta solamente dice que hay que esperar, que ellos van a seguir pues, esperando pues a lo que se resuelva en el Senado y que van a seguir estando en comunicación con algunas organizaciones civiles allá en Estados Unidos para hacer ver al Congreso norteamericano el error que se puede cometer con grabar las remesas. Y finalmente también la presidenta pues ha dicho que al mediodía va a recibir las cartas credenciales de varios embajadores que llegan a nuestro país, entre ellos el nuevo embajador de los Estados Unidos, con quien dice tendrá un rato para poder conversar sobre los temas de la agenda bilateral. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, muy bien, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos, Diego Calderón.
Nos vamos, querido Mario, y nos escuchamos el siguiente miércoles.
Perfecto, gracias, Diego. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Isra. Gracias, Axel. Gracias, Gio. Nosotros le dejamos con toda nuestra programación, otra vez las 9. Y ya sabe que le esperamos el día de mañana con información importante por lo pronto de lo de Ucrania y de lo del Cuauhtémoc. El día de mañana, más lo que se junte a lo largo del día. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.